Pueblo, todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Pues nada, buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestras cosas. Y hoy tenemos a algunos invitados que han venido de fuera. El tema que vamos a tratar nos puede llegar en cualquier momento y a cualquier casa, el Alzheimer. Tenemos con nosotros a don Antonio Germán Giralde Sánchez Hey. Casi nada. Al final todo esto se reduce en Tito Paz. Porque así lo conocen el 99% de las personas. Tenemos también a la presidenta de esta asociación, de aquí de Huelva, Rocío, a su compañera Lola y al compañero, que no sé si qué puesto tienes allí, si es tesorero.
Tesorero.
Ah, tú como vienes de la caja, lógico.
Claro.
Nicolás.
Por eso me llevo las perras.
Ya se nota. ¿No?
Y cuidador.
Sí, ¿no?
Y cuidadores.
Sí, cuidadores, sí, porque tenéis familia. Todos más o menos
teníamos.
Bueno, pues vamos a empezar aquí con Tito Paz, que también fue cuidador y pasó algunos años con su padre. ¿Tu padre era ingeniero, arquitecto?
Sí, era perito industrial.
Perito industrial. Corrígeme, pero tuvo que ver algo con el estadio de Zaragoza.
Del Oviedo.
¿Eh?
Del Oviedo.
¿Del Oviedo?
Ahí.
Creí que era de Zaragoza.
No, era del Oviedo.
Era
ahí,
de Oviedo.
La última,
¿no?,
etapa estuvo.
A los Tartieres, ¿no?
Sí, el nuevo Carlos Tartieri está en la estructura. Estuvo trabajando allí.
Ya. Yo sabía que había hecho alguna cosa, pero no sé por qué se me había metido en la cabeza que era el de Zaragoza. Estuvo trabajando en...
En Aragón, en Caspe concretamente, estuvo trabajando mi padre mucho tiempo.
¿Cuándo le entró la enfermedad a tu padre?
A ver, mi padre falleció con 75 años y se lo diagnosticaron cuando tenía 68 años. Digo, se lo diagnosticaron, porque anterior a eso, nosotros ya veíamos cosas y en un gabinete al que iba mi padre en dos veces a la semana, se fueron descubriendo que en las últimas épocas de las obras, como no se quedaba con los números o no controlaba mucho los datos, se lo llevaban a él como la presencia, ¿no?, como Antonio Giralde, jefe de obra. Sin embargo, él se llevaba siempre a un chaval para que dijera los números, porque ya ahí, estamos hablando 5 años antes, con 63, con 62, ya él se daba cuenta que le fallaba ahí la memoria. Entonces, diagnosticado con los 68 años, y eso no se sabe desde cuándo
empieza,
pudo aparecer, ahí está.
A lo mejor lo podemos tener nosotros, porque la verdad es que muchas veces a mí se me olvidan muchas cosas, ¿eh?
Sí, eso nos pasa casi todo.
Bueno, tú, como estamos viendo aquí, has presentado un libro. ¿Esto es la historia, digamos, de la convivencia con tu padre?
Claro, eso es la relación con mi padre desde que le diagnosticaron Alzheimer. Además, en mi casa no lo sabía nadie. Fue después de ir el primer día al gabinete. Nosotros somos 4 hermanos y mi madre. Entonces, lo primero que hicimos fue reconocer que no sabíamos nada del Alzheimer. Entonces, fuimos al gabinete que he citado antes y le dijimos que nos explicaran de qué iba esto, qué era la enfermedad. Y al explicarnos una de las varias pautas, yo ahí salí diciendo, mira, voy a recoger todo lo que pueda de mi padre para después compartirlo con otras personas y en la medida que de lo posible compartir mi experiencia, que no es ni la mejor ni la peor, es la mía.
Es la tuya, por supuesto.
Entonces, como he dicho, durante este periodo yo solo pasaba algo en casa y lo iba recogiendo, lo iba poniendo. Entonces lo mismo hay, no sé, una anécdota con la serie Hora de Aventura, porque me pareció gracioso, que hay momentos de intensidad de más agresivo, hay momentos más alegre. Entonces yo ahí iba recogiendo todo y aquí es lo que comparto.
¿Tuvo momentos agresivos?
Sí, además mi padre era grandote, ¿sabes?, un padre con su bigote incluso, como debe ser. Entonces sí tuvo momentos agresivos, porque al final, como sabréis todos, ¿sabes?, por lo menos con los que comparto la mesa, no podemos meternos en su realidad.
Ya, claro.
Entonces él ve una realidad y si sea la hora que sea, si tiene que salir, tiene que salir. Tú se lo explicas, tú le das la vuelta, pero entonces eso no puede. Y incluso cuando al centro de día que iba tuvieron que cambiar la ruta, porque en la primera parada veía la puerta y ya se quería bajar. Entonces ya nos dijeron, mira, no podemos enfrentarnos todos los días con tu padre, que es un enfrentamiento. Así que la época esa, el periodo agresivo lo tuvo. Por desgracia se repiten casi todos los enfermos.
¿Acudió a una asociación de Alzheimer a recibir las terapias?
Sí, delgado. en el mismo Cádiz, del gabinete este. Además, nos lo explicaron de una forma muy interesante, que del gabinete este nos dijeron que eran píldoras del tiempo para nuestra madre, para que mi madre pudiera tener más tiempo libre. Entonces ella en Alce, allí en Cádiz, que está junto al estadio, pues allí ya estuvo yendo ya los 5 días de la semana. Antes ya ando una horita, pero ya más tiempo por las mañanas.
Tiene un respiro, bueno, en la cuidadora.
Claro, claro.
Rocío, tú que eres la presidenta, ¿cuántos asociados tienen ustedes en la asociación y cuántos enfermos cuidáis?
Nosotros, sí, el número de socios que tenemos, socios que colaboran y socios que son socios cuidadores o socios familiares, tenemos 720. Bueno. Ahora, diariamente atendemos en los distintos servicios que ofrecemos para la persona afectada, aparte también atendemos a los cuidadores, alrededor de, 150 personas diarias. Acuden a nuestro centro.
Al centro.
A los distintos servicios. Porque dependiendo en el estadio que está la persona,
sí, vamos,
el equipo multidisciplina valora y dice a la familia, ahora mismo en el estadio que está, lo que necesita es esto. Y entonces, pues tenemos distintos horarios y distintos servicios. Lo máximo ya es la unidad de estancia diurna, que son 8 horas, que está concertada con la ley de dependencia, la Junta de Andalucía, y entonces ahí pues tienen 8 horas de libertad también la familia, porque
sí,
allí desayuna, almuerza, merienda y se van para casa.
Y además esas 8 horas la familia, porque es que un enfermo de Alzheimer yo creo que necesita 2 o 3 personas para llevarlo, ¿eh?
2 o 3. Porque si el día tiene 24 horas y son 8 horas las que se suele trabajar, son 3 personas a 8 horas. Pero además hay una valoración ya hecha por nuestra la Confederación Nacional de Alzheimer de España, pues está valorada la enfermedad en más de 35.000 euros mensuales.
Y todas las familias no pueden, indudablemente.
Claro, tiene que ser cuidado por la familia, principalmente, porque no tiene economía. A lo mejor puede contratar a lo mejor a una persona, pero no puede contratar a 3 personas.
Pero, imposible.
Y además son también unos recursos que necesita la familia, que son, no digo que son farmacéuticos, pero sí son para que no le entren escaras, si están encamados, eso la Seguridad Social no lo receta. Eso a base de dinero de la familia.
No lo cubre, ¿no?
Bueno, pues con el tesorero, porque esto ya me lo está diciendo la presidenta. Lleva dinero, como lógico. ¿Cómo van las cuentas?
Las cuentas, como en todas las asociaciones, van un poquito así, a ras. Justita. Llamando siempre a las puertas. La verdad es que siempre nos han atendido, nos atienden. Y vamos haciendo las cuentas muy justitas y, bueno, de momento vamos saliendo y la gente está muy contenta.
Se surte de los socios, pero por otros cauces también.
Hombre, los organismos, gracias a Dios, nos ayudan, ayuntamiento, diputación, todos los organismos oficiales, las fundaciones, Caja Rural, Fundación Cajasol. Todo eso llamamos a las puertas y la verdad que hasta ahora siempre nos atiende y nos apoya.
Muy
el
bien.
Puerto de Huelva, o sea, todo prácticamente. Bueno, aparte de tesorero, que llevamos las cuentas, pues he sido cuidador. Pero, en fin, cuidador de mi mujer. Ojo. De mi mujer. No de mi padre, de mi madre, porque cuando a mí me preguntaba Nico, digo, ojo, es que mi mujer, mi pareja de toda la vida. Mi mujer, profesora de matemáticas. Y 54 años.
Joder.
54 años diagnosticada. Pero, como yo estoy ahora metido en este mundillo, gracias a mi amiga Rocío Muñoz, no se sabe desde cuándo está esa enfermedad por ahí pululando. Entonces, los primeros pasos querido Antonio, muy duros.
Ni tan duro.
Muy, muy duro.
Ni tan duro, ni tan duro.
Gracias a Dios, pues con la ayuda de AFA, porque acudí a ellos. Gracias a Dios, a mi familia, a mis dos hijas.
Porque ellas serían jóvenes, las hijas, ¿no?
Claro, por supuestísimo, las dos. Y yo estaba trabajando, como les he dicho antes, en la caja de ahorro, pero aceleré mi jubilación. Porque yo estaba trabajando, pero estaba en casa. Yeah. Butano, puerta, ojo con esto, la cocina y lo otro. Entonces, hablé con la entidad y me dieron la prejubilación. Y, en fin. A partir de ahí, durísimo. Yeah. Durísimo. Habéis hablado antes de personas. Yo me llevé 6 meses, os lo digo así sinceramente, 6 meses sin dormir nada. ¿Por qué? Porque a la hora que sea, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, me voy.
Claro, y además ve cómo la convences.
¿Sabes? Y, en fin, hemos salido, me he recuperado un poquito.
¿Ella sí vive?
No, por eso. Falleció hace 7 años.
Ya, ya.
7 años. Más 15 de cuidador. Joder. Entero.
Ya.
Esperamos.
Es muy duro, Nicolás. Es muy duro. Y sobre todo, una persona, porque cuando le entra una persona mayor, yo ahora mismo tengo yo un primo ingresado aquí en la residencia con Alzheimer, pero él tiene 90 años. Mm. Y se pone también violento.
Y desgraciadamente, cuanto mayor cae la enfermedad, más acelera.
Bueno, pero no siempre.
Las personas mayores suele avanzar mucho, en el sentido de que tienen sus momentos de lucidez y se ven sus limitaciones. No hay una medicación curativa, solamente lo que hay son paliativas. Pero que para equilibrar la medicación, para equilibrarla para las necesidades, o en ese estadio que tiene en ese momento, o esa alteración de conducta, eso es muy difícil para la familia, equilibrarlo.
Es que es dificilísimo, porque él me está hablando de su señora con 54 años.
Sí.
Y ahora resulta que no puede dormir porque si...
Porque si no duele, sabe qué hacía el día o noche.
No sabe lo que va a hacer. Que a lo mejor se va a la cocina y enciende el butano, pero no pone el...
O se va a la calle. Que tuve que cambiar todas las cerraduras.
Claro. Eso es...
Es que
o se montan en un ascensor y están locos buscándolo y no sabe dónde está. Y luego a lo mejor a las 2 horas está callejeando buscándolo.
Mi suegra también tuvo Alzheimer. Y yo lo que no me puedo explicar es cómo una persona mayor, murió con 95 años me parece, se podía llevar hablando 5 o 6 horas sin descansar. Yo me acordaba de mi romería. Yo voy a la romería y canto, que no sé cantar, por supuesto, 2 sevillanas allí y estoy al día siguiente ronco. ¿Cómo una persona así se empieza a hablar y no se cansa? Y boom, pero además con 3 palabras, 3 cosas que la que repetía.
Repetía.
Y efectivamente también de noche se levantaba y claro, iba a la puerta, pero claro, la puerta no la podía abrir.
Es que no saben si es por la mañana, por la noche, o por la madrugada o por...
Ya está. Y claro, entrar y pensar como ellos es difícil, porque no tienes ni idea siquiera. Bueno, Lola, ¿tú qué? ¿También eres cuidadora? ¿No?
Yo es que voy a repetir la experiencia, pero estoy en AFA Huelva precisamente porque siempre he dicho, y lo diré, soy muy repetitiva, que fueron mis ángeles, porque sin ellos no me emociono, porque estuve muy sola.
Tú tranquila.
Pues lo que fui cuidadora de mi madre era viuda, entonces cuando empezó pues estaba ya sola. Y no podía vigilarla y demás. Empezó, se lo diagnosticaron con 70 años, pero como dice Antonio, yo después de ver muchas cosas, estaba de mucho antes, incluso cuando he ido a su casa, que al final me la traje conmigo, vi cómo tenía la casa, los armarios, cómo estaba todo metido, vamos, de mucho antes. Incluso ella perdió 10 kilos, que yo creía que tenía algo malo. Y es el tránsito de cuando ellos mismos se dan cuenta. Y ella no lo quería decir, porque mi abuela también tuvo un Alzheimer, que en su día era una demencia.
Sí, senil, antes no.
Pero después
ha porque sido yo Alzheimer. Creo que el Alzheimer no todo el mundo no lo entra igual, ¿no? Hay tipos de Alzheimer.
Mi madre me decía siempre que notó que mi abuela lo tenía porque dejó de hacer de comer. Y mi madre, como estaba viuda, y yo siempre le he querido dar, pues yo, ella me hacía de comer todos los días, como comía sola, pues, y empezó a dejar también de hacer de comer. Y yo creo que ella se lo notó. Incluso iba a su médico de cabecera a decirle si lo tenía, pero claro, iba sola. Y el médico de cabecera, pues ella decía, no, yo lo hago todo en casa, y claro, pues se retardó mucho. Y cuando una vez ya fue una noche que fue los agentes de la salud, vomitó, pues ahí empezó la historia y nos dieron el neurólogo lo que tenía. A mí, como dice Nicolás, se te cae el mundo encima.
Sobre todo cuando entra en persona, porque tu madre que la tenía, dice...
Diagnosticada 70.
70, que tampoco es una persona
no,
muy mayor.
Además estaba genial,
cuando le entra, cuando le entra una persona ya que tiene 80, 80 y tantos años, pues mira.
Yo muchas veces lo decía, digo, no, que no le entra a nadie, digo, pero si lo hubiera entrado con 80, decía yo, digo, vive algo, pero mis hijos eran pequeños, con 8 y 10 años, que desde que tenían 8 y 10 años han cuidado a su abuela, que he visto en tu libro por encima, que habla de los nietos, que
lo
me parece muy
que
importante.
Son los nietos.
Sí, sí.
Me parece muy importante en los niños porque es una vivencia, y de hecho mis hijos están ahora huérfanos, ¿eh? Están con su abuela, están todos los días recordando cómo era su abuela, y a mí me encanta, ¿no? Porque, y me han ayudado muchísimo, porque otra de las cosas que la familia te abandona, familia, amigos, todos te abandonan. Entonces te quedas tú sola con mi marido y mis hijos. Entonces yo sola, yo tenía que ir a trabajar, por la noche no dormía, y mi hija me decía muchas veces, yo quería, mamá, que te ibas a ir tú antes que la abuela, porque...
Hombre,
yo
quiero recordar unas palabras de Rocío cuando entré en la asociación y dice, no te vayas a creer que tú eres el mejor cuidador del mundo.
¿Verdad?
No te lo vayas a creer. ¿Por qué? Porque empezamos a dar todo, pero también nos agachamos. Y hay que pedir ayuda. Ayuda no viene.
Hay que pedirla.
Hay que también llamar a la puerta y decir, échame un cable, porque es que lo necesita.
Eso muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros mismos.
Sí.
¿Saben? A nosotros como hijos de mi padre nos pasó, y a mi madre como madre, ¿sabes? Todas las madres soy superhéroes. Entonces, mi madre, después de criarnos los cuatro, pues mi padre estaba fuera trabajando, después de la enfermedad de mi abuela que se puso mal, pues lo de su marido, ella no pedía ayuda. Y el cambio que he dicho antes del gabinete a Alce, Dolores, usted, ¿desde cuándo te va a la playa tranquila de una huerta? No me hace falta. Te hace falta. Pero nos cuesta, por lo menos en muchas ocasiones nos cuesta, porque lo creemos que como es nuestro, no voy a ser yo capaz de...
Pero sí que es cierto que hace falta, porque al final llega un momento
primordial.
Que no descansas, te pones ya irritada, ya incluso le puedes hasta subir la voz, que yo he pedido muchas veces, he ido a la asociación, a la psicóloga, a decirle, he hecho a mi madre así... Y decía, es normal, pero claro, es que lo que necesita es que tú descanses. De hecho, allí existe el jueves del cuidador, que a mí me ayudó muchísimo, porque mi hija cada vez que iba al jueves me decía, mamá, tienes que ir todos los días, porque venía de otra manera, trataba a mi madre de otra manera, era todo distinto. Porque ayuda mucho allí todos los servicios que tiene AFA. Yo es que tengo que hacerle la ola, vamos. Si no hubiera sido por ellos, por eso digo que son mis ángeles, no lo hubiera llevado igual. Y de hecho me hicieron... entender la enfermedad y saber llevar a la persona, porque cuando es tu madre tú no lo quieres ver, tú dices, te enfadas porque no quiere que le esté pasando a ella, y bueno, al final comprendes que está enferma y que si me dice no, le digo, vale, no le discutía. Yo antes le discutía porque quería que me entendía.
No me entendía.
Es muy difícil de comprender porque son cerrados
y además, como está bien, te conoce todavía al principio, pues tú le intentas meter en la cabeza.
Pero no puedes llevarle la contraria,
claro.
Porque ellos lo están viviendo.
Yeah.
Ellos están explicando una cosa que están viviendo. Entonces no puedes decir que va de sí, mamá, y tú, bueno ¿dónde va? ¿Qué está diciendo? ¿Qué trochería?
Tienes que meterte en su realidad.
Exactamente.
Y desde
entonces queda claro de que cuando esta persona afectada cuenta lo que está viendo, no le lleves la contraria, síguele la ruta. Distraerlo con otra cosa.
Pero que no se le lleve la contraria.
No,
yo recuerdo
si
una
no
anécdota una anécdota con un nietecito mío que tenía por aquel entonces, era que eran unos 2 añitos, muy espabilado chiquillo, y mi suegra podía llevarse, empezaba a reírse, pero sin saber por qué se reía.
Igual que
y el niño estaba comiendo, porque el tío era muy espabilado, comiendo solo, y ella venga a reírse mirando al niño, y entonces el tío dice: abuela, tú no te rías de mí porque yo no me río de ti. Pero claro,
qué bueno.
ella seguía
estaba feliz viendo comer al nieto. Pero,
riéndose, que no sé si se reía de verlo comer o de que le daba por reír en ese momento.
Una cuestión que a mí siempre me gusta explicarle a la familia, que los niños son importantes, los nietos son importantísimos ante esta enfermedad. Y suele pasar, como dice Lola, y mi experiencia también, mi madre quien la calmaba un poquito, porque era una persona muy ágil, muy, y una de las formas de quedarla un ratito tranquila y riéndose y eso, era con mi hija que tenía 10 años. Mi hija le cantaba a ella las canciones que ella le cantaba a mi hija, y se ponían a cantar, jugaban al parchís, jugaban, y de verdad los niños son impresionantes. Porque esta enfermedad es una involución total y absoluta. Entonces vamos retrocediendo hasta que quien lleva toda la trayectoria de la enfermedad termina en posición fetal. Entonces es muy importante, yo siempre lo digo, que a los niños no hay que ocultarle que se acerque al abuelo o a la abuela.
Además,
al revés, tienen que...
Además le dan un cariño diferente,
cariño
al nuestro. Es más noble ese cariño.
Sí.
Y incluso un sobrino mío nació en el 16 y va creciendo, ¿no? Como es lógico.
Ya.
Y mi hermano, hubo veces que tenía que separarle la merienda porque se peleaban por la merienda. Papá, esta es la tuya, pero es que esta ha comido 2 galletas más que yo. ¿Sabes? Se infantilizaba,
sí,
¿no? Como ocurre con la enfermedad,
sí.
Pero estaban los dos a gusto. Y este sobrino mío, el cariño que le tiene a su abuelo...
Su abuelo.
Es inmenso, cuenta anécdotas que no son así, pero no.
Sí.
¿Quién te enseñó a jugar fútbol? Abuelo. No, pero él lo tiene en el recuerdo.
Lo tiene en ese recuerdo.
Entonces es muy importante los nietos.
Se refleja en su cara.
Sí.
Siempre se refleja en su cara. Esa cercanía, esa caricia, esa tocarte, eso lo refleja.
Sí. Pero ya está muy avanzado, indiscutiblemente, beso,
claro.
Cariño.
Sí,
sí. Y hablarle con mucho amor, y eso... Es necesario.
Lola ha dicho una cosa, que es que cuando llega esta enfermedad desaparecen los amigos y demás.
Sí. ¿Y la familia?
Ahí está. Yo tengo un amigo, no es necesario decir ni nombre ni nada, que tenía una cuñada que era soltera. Y lo único que le faltó es que se acostara con ellos, pero con los demás, él salía a tomar una cerveza, la cuñada al lado. Él iba a la playa, la cuñada al lado. A todos sitios eran 3. Yo me paro algunas veces con él cuando la mujer ya empezó, ya ha muerto la pobrecita. Y dice: Antonio, digo, que nada más que estaba faltado que se acostara en tu cama, y dice: lo único. Porque a mi casa iba a salir todo, siempre con él. No tenía compañero ni nada, hasta que le entró la enfermedad. Le pregunté, no sé, ya ha desaparecido.
Desapareció.
Pero ahí, perdona. No se puede generalizar, porque por ejemplo en mi caso, sí, es verdad que nosotros hablamos mucho, pero en algunos, sobre todo yo lo valoro en los mayores, en los tíos, que uno de su nivel,
sí,
que se ha puesto malo, ¿no? Como el caso que comentaste, que era mi mujer, alguien que no era alguien de arriba, y muchos familiares nuestros sí se han volcado o han participado más, sí, incluso amigos de mi padre, como he dicho, de las obras, venían a verlo una tarde. Mi padre llevaba media tarde bien, pero otra media tarde empezaba a insultarlo y a querer echarlo. Pero yo veo que el entorno, por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido esa suerte,
pues sí,
de
cada
dar un pasito para adelante.
Sí. Es una suerte.
Y, a ver, no todo, pero que sí había un avance, muchos amigos acompañándonos, que por ahí yo lo hemos llevado eso bien.
En mi caso, mi suegra se la cargó mi mujer sola. También mi mujer era muy...
Que era la mejor cuidadora
del mundo.
Esto es una enfermedad que efectivamente en un índice alto rompe la familia.
Sí, porque...
Entonces también existe que eso es lo que nos cuentan muchos los cuidadores en los jueves del cuidador, que a lo mejor está cuidando a su madre, a su padre, y viene ese hermano, que yo digo siempre de Valladolid, sí, que viene de vacaciones para el verano, que viene de vacaciones para el verano, y entonces, claro, la ve deteriorada la persona, y dice, ¿y tú le echas crema? Y tú la llevarás a la peluquería que esté arreglada el pelo, claro. y tú, pero yo he venido de vacaciones, hasta mañana que volveré a tomarme la cerveza.
Nosotros,
eso sí. Es, yo te digo, sí, a ti, sí, que de las familias el 80%, sí.
Nosotros, Lola, cuando fuimos al gabinete que he citado antes, sí, nos dijeron unas pautas que las tengo aquí en el libro nos entramos aquí a todos los hermanos. Una era, no es de demencia, es Alzheimer. Esa es la palabra, y no nos engañemos, no intentemos maquillarla. Después nos dijeron también que no intentemos convencerlo de la realidad, lo que hemos dicho. Que teníamos que decírselo a su entorno cercano.
Claro, eso es importantísimo.
Mi padre en esa época todavía iba por el pan, iba por el diario, que si un día te paga el diario con un billete de 10 euros, sí, calma. Sí. Después, que el empeoramiento sería progresivo, que si en un momento tiene un escalón, puede ser que haya una infección de algo. El cuidado de la cuidadora principal nos insistió mucho con mi madre, y después nos insistió mucho que esta enfermedad o rompe a la familia o las une. Y nos dijo, y la decisión es vuestra. Y nos señaló a cada uno de nosotros de que era decisión nuestra. Y repito, en mi familia nos hemos unido. Y me da mucha pena cuando he hablado con compañeros de instituto, que todos, o la mayoría por desgracia, me dicen...
No.
En mi caso, me quedo yo solo. En mi caso, un hermano, y me da una pena.
Haber tenido, sí,
porque eso es lo. Sí, claro, pero... porque yo lo planteo de que menos que devolverle a tus padres lo que han hecho por ti.
Exactamente.
Es lo mínimo.
Se olvida.
Y a partir de ahí, que alguien sea capaz de. Se buscan excusas, tal. Pero por favor.
Eso no, es lo que yo también digo, que es muy dura, pero sí que es muy gratificante por eso. Porque es como que tú le vas a hacer todo lo que, de hecho, ella muchas veces me decía, ay, hija, hija, digo, pues claro. Si tú me la has hecho a mí antes, ¿no? Y es gratificante, es muy duro, pero gratificante, y digo, y sí que es cierto que eso yo lo agradezco, pero que sí que a mí me dejaron sola, solita, vamos.
Pero son una... ¿Tus
niñas qué edad tenían entonces?
Tengo 8 y 10 años cuando empezó. Ya cuando ella ya falleció tenía 18 o 19 años.
Porque esta enfermedad hay veces que sí, que se va en 2 años o 3 años, pero otras veces...
Mi madre hubiera durado, lo que pasa es que le entró después una leucemia galopante, que también ese año fue muy duro porque le aceleró toda la enfermedad, y fue muy duro, estaba en paliativo, estaba, en fin, al final, fue complicado.
Yo creo que de Alzheimer como tal... no suelen fallecer. ¿Qué ocurre? Que le
tenga
algún problema,
no mata.
Problema, y mi padre fue por tema de pulmones, que tuvo una neumonía al final del
también
periodo.
Un porcentaje muy elevado es de la alimentación que se le va para el pulmón, sí. Y entonces suelen ser de,
claro, es que
de la alimentación,
es deterioro,
porque no tragan bien, porque
ya.
Se le va, se va deteriorando, sí, poco,
no,
a poco,
todo, y
no responde. Entonces mucha gente es eso.
Del coste de eso, que si una mujer, que si dos mujeres, pero también adecuar la vivienda,
la vivienda.
A la circunstancia que viene.
Claro.
Tema de bañera,
sí, sí.
La puerta que no entra la sillita de eso, que si una grúa, que si no sé cuánto, todo eso.
Sí, no, es que si
es
no.
Una pasta.
Pues, totalmente.
Es una pasta.
Y tanto como una pasta,
Luego una cosa importante, bueno, nosotros dentro de la asociación, que tenemos, ya digo, distintos servicios dependiendo en el estadio que está la persona, tenemos también una campaña la tenemos todo el año, pero un día al año en la Casa Colón hacemos nosotros prevención. Lo que hacemos son ponernos en contacto con los centros de salud de aquellas personas que tengan quejas subjetivas de memoria, que digan, ay, a mí me está pasando, ay, queja subjetiva de memoria. Entonces, lo que hacemos es dar una charla en los centros de salud. Y ahora, le explicamos que un día al año en la Casa Colón es un...
Sí, la Casa Colón.
Conoces, ¿no? Bueno, pues allí se ponen de 6 a 8 personas psicólogas a hacer valoraciones con unos test a las personas que van ellas solas de propia voluntad a esa queja subjetiva de memoria y quiere saber si es que verdaderamente hay algo más. Normalmente allí ese día se suele valorar, porque le damos cita previa, todo muy bien organizado, y se suele de entre 70 a 75 personas, valoramos. Bueno. Y un 20% la derivamos al médico de cabecera con un informe hecho por los psicólogos. ¿Con qué idea? Que el médico de cabecera tiene un protocolo también de otras pruebas que tiene que mandar a hacer antes de derivarlo a neurología y claro, van al médico con ese informe de la psicólogo, el psicólogo que la ha valorado, todo muy bien, y claro, van allí y dice, bueno, pues te hago las pruebas, le hacen esa analítica y le dicen, vale, pues te derivo a neurología porque aquí se ve que tiene un indicio de una demencia. No sabemos si es cuerpo de Lewy o que si es Alzheimer. Y entonces, pues ahora qué hace, esperan año y medio, que es lo que están tardando en dar neurología, de qué vale sí, que la asociación tenga ese servicio que cuesta dinero, porque hay que pagarle a los psicólogos y todo eso, y que estamos pendientes en la prevención, y porque además tenemos un servicio que son para personas con quejas de memoria, pero aún no tienen un diagnóstico oficial, y esas personas les tenemos el servicio de la unidad de entrenamiento de memoria. Son días alternos, van una hora y cuarto con ordenadores puesto el programa personalizado por cada usuario, y luego además tienen pues que se relacionan socialmente, porque esta enfermedad es muy importante, muy importante que la gente no se aísle. Hay muchas personas que recién jubilado no sabe qué van a hacer, y entonces entra en un bucle de depresión, sí, de no querer salir, no sé cuánto, y a lo mejor termina con este problema de una demencia, que luego hay que ver qué tipo de demencia es, pero sí sabemos que el 80% de las demencias son tipo Alzheimer. Entonces es muy importante eso, que nosotros, los movimientos asociativos, luchamos por eso, por la prevención. Y personas, ya te digo, llevamos ya desde el año 17 haciendo eso, 2017.
Rocío, me has dicho que ustedes, para prevenir el Alzheimer, me has dicho el Alzheimer y cuerpo de
Lewy. Cuerpo de Lewy. Esas son enfermedades que son frontotemporales.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
A lo mejor el cuerpo de Lewy, por lo visto, es más agresivo, ¿vale? Pero también el Alzheimer también lleva a un momento de agresividad, pero por lo visto tarda menos tiempo en avanzar. Yo siempre no me gusta hablar porque yo no soy médico, yo sé de lo que es la enfermedad dentro de la familia y dentro de lo que es el movimiento asociativo, pero que esa enfermedad, otra puede ser cardiovascular, que se obstruye también el cerebro por pequeños infartos.
Sí, ya.
Es decir, que el Alzheimer es el que más se conoce porque realmente el 75-80% es Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia.
Pero vamos, el Alzheimer es que destroza a la familia, indudablemente. Fuera parte.
Pero la evolución de estas otras con otro nombre, a lo mejor hay que cambiar el medicamento. Pero con otro nombre, pero a lo mejor luego, expresándolo la persona es exactamente igual. Porque se escapa, si quieren escaparse, oyen lo que tú no estás diciendo y es un problema. Pero vamos, es porque hay varios nombres, y yo me imagino que, no sé, que dependiendo hay una medicación. De cura nada.
No se cura, eso lo sabemos. No. Uh-huh. Que no es como el que tiene un cáncer que dice, mira, sí, claro, el 90% se cura. Pues tú tienes la esperanza de meterte en ese 90% o ese 95%. Sí, sí. Pero en el Alzheimer,
de momento ahora no. Aunque ahora está saliendo algo. Ha salido de con ratones que han podido revertir, pero salen cosas que te dicen.
Tú lees el artículo cuando llega al final, sí, pero está pendiente. Pues nada.
Está pendiente de.
Mira, pero yo te puedo decir que yo llevo aquí como presidenta desde el 1998. Entonces, ya mi madre había fallecido. pero me enteré que había una asociación y yo quise ir para ayudar. Entonces, en el año 2002 hubo un congreso internacional de Alzheimer en Barcelona. Y bueno, vamos todas las asociaciones, acudimos a novedad. Y fue la última medicación que salió en el 2002, que era el... ¿cómo se llama? Bueno, la única medicación que última que salió, nada más que hay tres medicaciones. Sí. Y hasta este año pasado no ha salido esa Economao, sí, no sé qué, cómo se llama, que ya Europa ha aprobado de que se puede recetar, pero que todavía no se está recetando. Desde el 2002.
Sí, pero ¿qué es lo que hace esta última medicación?
No, digamos, tienes que tener un perfil. Tienes que tener un perfil porque si está avanzada, temprano, sí. Si está avanzada, no. Si ya la enfermedad está avanzada, no.
Y lo que hace es paralizar tampoco.
Paralizarla un poquito. Claro.
Sí, lo que hace es echar un freno, una cosa.
Sí,
pero un poquito. Que
cuando,
al final
esté cuando esté un poquito incipiente, cuando sí, ya esté un poquito avanzada,
no hace nada.
Eso no hace nada.
Sí, de hecho, muchos neurólogos dicen que la medicación año, no sé, como máximo 2 años, si ves que efectivamente está haciendo efecto. Porque otras veces somos muchas veces... Yo una de las cuestiones que me gusta también hablar con los cuidadores... Queremos la pastilla, queremos la pastilla, queremos la pastilla. Amable. Queremos lo que el médico crea que necesitas en ese momento. Si ya tiene un estadio avanzado, pues a lo mejor lo que tiene que tener es mucho tema social, mucho distraer, mucha...
Más amor.
Pero yo creo que el cuidador al final busca un milagro, busca algo a lo que agarrarse... Porque sí, existe una pastilla, la quiero, ¿sabes? El nivel de desesperación al que se llega.
Sí, pero cuando el profesional te dice que esto ya no hace efecto y se está viendo la evolución, porque se le hacen, nosotros en la asociación le hacemos test cada seis meses para ver la evolución. Las terapias que le hacemos va adaptada a esos momentos. Es decir, que los psicólogos nuestros valoran, ya te digo, cada 6 meses y ves si va si influye mucho. Y es lo que dijo antes Lola, que en el momento que hay una infección de orina o cualquier infección dan unos bajones tremendos, se nota muchísimo.
Claro, hablo de la enfermedad, hay muchos bajones. Muchas infecciones de orina y muchas historias.
Sí.
Bueno, vamos a preguntarle aquí a Tito Paz, porque él trae su libro, como decía el de la televisión, que yo vengo a hablar con mi libro. ¿Dónde las presentaban?
Pues mira, la presentación, ¿no? La primera presentación fue en Cádiz, en el Colegio de los Salesianos, en el Teatro de Cádiz, que además fue un momento muy, muy bonito y muy especial, porque mis padres fallecieron los dos en el 2020... y había sido en plena pandemia, entonces no habían podido acompañarnos los amigos y los familiares a velarlo. Además era una historia, solamente podían entrar dos, tenían que salir,
es
muy desagradable.
¿Murió primero tu madre?
Mi padre, y a los 2 meses falleció mi madre. Uh-huh. Y,
¿con la pandemia?
Sí, no sabes, murió por ella, que tuvo otro por otro tema. Y eso, entonces los salesianos, al presentar el libro, ahí apareció familia de todos lados, amigos de mi padre de todos lados, amigos nuestros nos quisieron acompañar, interpretaron unas canciones que te comenté que le habían escrito a mi padre, dos grupos, uno de rock y otro de un poco más punky, se cantó ahí, fue un momento precioso esa primera presentación en Cádiz, y después a partir de ahí lo he presentado en Sevilla, en asociaciones de Alzheimer de Sevilla, en muchos grados de cuidador a personas mayores en institutos en Sevilla, por lo menos en 7 u 8, algunos en Cádiz, pues al final, sobre todo en esos grados, explico la experiencia y explico el valor de formarse para poder ayudar a los cuidadores principales. Nosotros en nuestra casa tuvimos que meter a personas, entonces el desgaste, la rabia, la pelea, ya lo hacía con esa persona, que recuerdo que cuando lo duchaba mi padre le decía barbaridades y nos decía, no, bien. Dice, mejor que me diga hijo puta mía que te lo diga a ti, ¿no? Digo, vale, entonces, por eso lo he presentado en muchos sitios y ahora aquí, y en el mes que viene en el Ateneo de Sevilla, a lo mejor lo presentamos también, siempre para poder compartir la experiencia y buscar la ayuda a otras personas. Es el motivo principal de sacar el libro, Antonio.
Muy bien, estupendo. Yo conozco a Tito Páez desde hace ya unos pocos de años. Sí. Con todo lo grande que es, el corazón que tiene es mucho más grande que su cuerpo.
Pues la verdad,
pero claro, no tienen ni idea cuando se presentó la primera vez en mi casa y yo lo vi entrar. Madre mía. Un macuto de los... Igual que los dos soldados, no, eso ahí traía toda la ropa, pero así, aplastada. No traía ropa, ni planchar, ni nada, así. Y ya se puso una, no sé, una blusa, qué sé yo, que estaba medio así. Dice mi Alejandro, dice, no, es que vamos a ir a la discoteca y allí no lo dejan entrar. Allí no lo dejan entrar. Y con ello no sé si seguirá comiendo igual.
Sí,
cuando,
muy bueno.
Cuando mi Alejandro me dijo, le pones una Coca-Cola y un litro de leche, que se lo traga. ¿Cómo? Una Coca-Cola y un litro de leche, se va a comer a mediodía. Pues se tomó la Coca-Cola, el litro de leche y la comida que se le puso. Y cuando estuvo en la playa, la pobre madre nos habló, no creo que estuviera ahí delante. ¿Cómo se está portando? Pues está portando estupendamente. Pues aparte que come como Dios manda, pero se está portando muy bien, porque la madre decía, a ver cómo se está portando este. No se fiaba mucho de él. La verdad es que no se fiaba mucho de ti. Pero fuera aparte de toda esa trochería que hace, es un tío buenísimo, tiene un corazón grandísimo, y a donde quiera que va es querido. Y con mis hijos se lleva, sobre todo con el pequeño, se lleva estupendamente, y han salido por ahí en no sé cuántos sitios.
Somos compadres.
Sí, ya sé que eres compadre.
¿Vives aquí?
No, vivo en Sevilla. Yo soy de Cádiz, pero todavía ahora vivo en Sevilla. Ajá. De los salesianos nos conocemos, sí, a los que hemos visto abajo y a todos. Es lo que nos ha unido a todos.
Ellos se han unido por los campamentos que hacían y todo eso. Y el grupo
esa
es...
Esa amistad que no...
Sí, estupenda. Yo, mis hijos, estudié en los salesianos y la verdad es que... Chapo, le estoy agradecido. Ya el grupo de maestros que hay, que había, ha desaparecido todo, están jubilados, o algunos ya se han ido, pero hubo un momento en que había un grupo de profesores y un grupo de padres, de alumnos, que a veces teníamos que decir, porque éramos de la APA antigua, sí. No como ahora dicen que AMPA, bueno, entonces era APA, sí. Y ya está. No AMPA como ahora. Que tampoco
las mujeres ya están metidas también.
Sí, pero no. Asociación de padres y madres y alumnos, no. Y alumnas, tendrá que ser.
Las dos
APA debe de ser. No APA solo. Así que. Y hace unos días se reunieron un grupito de alumnos con un grupo de profesores.
Qué bueno.
Al cabo de los 40 años. ¿Sí? Pero eran extraordinarios. Y nosotros, ya te digo, la APA éramos un montón. ¿Sí? Pero es que. Nos poníamos ahí a pintar el campo, ahí que te iba, comprábamos costilla, comprábamos. Que era la costilla era más barata.
Pintura, y pintura, ¿no?
Y la pintura, uno pintaba la raya, el otro iba con la brocha, el otro. A mí me gustaba más quedarme para hacer las chuletas y eso.
Pero. Hombre, importante para después.
Pero, para después. Hombre, se hizo todo. Y en los salesianos. Hubo un momento en que teníamos veintitantos equipos federados, de 8, de 9, de 10, de 11, y no solo eso, sino en todas las categorías, y quedaba entre los primeros, segundos y terceros. El Ayuntamiento de Huelva, que era socialista en aquel momento, le concedió el Colón de Oro al Colegio Salesiano por la cantidad de chavales que llevaban. Y pagaban todos los padres, menos uno. Pagaban todos los padres la cuota de alumno menos uno. Uh-huh. Ahora hoy día no tengo ni idea cuánto es lo que pagan, cuando uno paga. Yo me llevé unos veintitantos años ahí en la APA. Y se hacían unas comidas. Contratábamos a dos camareros.
Siempre ha habido mucha gente en Salesiano.
Salesiano, sí.
Muchísimo.
Tenían, vamos, sobresalían, digamos. Era cuando mis hijos se fueron al instituto. No le correspondía mucho, total, que en lugar de entrar en junio, yo esperé hasta final para que pudieran entrar. Y la directora me dijo, ¿de dónde vienen sus niños?
Muchacho.
Y digo, vienen, la verdad es que llevaba unas notas todas sobresalientes, y digo, vienen de los salesianos. Vale, las notas valen.
Sin preguntar más.
Las notas valían. Después me dijo, mira, las notas de este y de este y de este, cuando vienen aquí, las que me traen, valen. al final del curso el niño tendrá uno un punto más o un punto menos, pero esa no vale. Ahora, si me vienen de aquí, no me sirven para nada. No vamos a decir colegio ni mucho, pero bueno, pasaba eso. Bueno,
yo me gustaría preguntarte, porque como no he leído el libro, lo voy a leer también.
Hay una pregunta para ti,
sí. ¿Por qué los recuerdos de mi fuerza?
Ah, el título.
El título.
El título como.
Perdona un momentito, que creo que nos están haciendo una pregunta.
Ah, venga.
Sí. Bueno, ah. Os lo digo yo, ¿no la veis bien?
Sí.
Sí. En Gregorio Conte Hortelano.
Sí.
Pregunta al autor del libro cuando lo presenta. ¿Qué perfil de personas se acercan más a hablar contigo? ¿Jóvenes, personas que han vivido la situación o personas...? Pues mira, primero un saludo a Gregorio Conte Hortelano, es un seguidor que tenemos, que uh-huh. me gustaría conocerlo en persona alguna vez. Y es que según el lugar donde lo presente, como he dicho, cuando un instituto, pues se acercan a muchos alumnos, incluso en algunos institutos, acaban acercándose por temas personales. Mira, en mi familia tengo, entonces sí. Les llama la atención por ahí. Y sin embargo, en la asociación en la que he ido, voy a lo mejor por un contacto directo de algún asociado, de alguna presidenta o presidente, pero después se acercan gente, cuidadores, sobre todo cuidadores, porque ven reflejado en momentos que han vivido ellos, no encalcado, pero sí cosas parecidas, porque al final la evolución o la involución se da en estos casos.
Muy bien.
Volviendo al título, mira, os comento la historia.
De mi fuerza.
Yo le estaba dando.
¿Qué me llama la atención?
Yo le estaba dando muchas vueltas al título. En qué nombre ponerle, qué nombre no ponerle. Mi padre siempre iba con una agenda, ¿no? Lo traía de defecto de las obras. Y en la agenda siempre la llevó, incluso estando malo, tú veías la agenda y en 2 de cada 4 páginas estaba el nombre de todos los nietos para que no se lo olvidara. Anotaba cosas y le seguíamos regalando todos los reyes una agenda. Entonces, la agenda de mi padre no tiene mucho más que ver. La vida del Alzheimer, no me gustaba un nombre tan claro o tan directo con el Alzheimer. Entonces, llegó un momento que con mi padre, una de las cosas que hicimos, como la vida, vamos a decir, que nos dio un tiempo, hicimos todo lo que se podía hacer con mi padre. Reportajes de fotos preciosas, que es la que está en el perfil mío, nos lo llevamos a la inauguración de tienda de amigos, nos lo llevamos a todos lados. Y una de las veces le dije, papá, escribe una carta de amor a mamá. Se quedó así, cogió una carpeta, nos íbamos a un bar los dos. Mi madre se enteró la primera como buena madre, pero nosotros íbamos a escondidas. Y entonces le escribí una carta a mi madre. Nosotros siempre, el aniversario de mis padres ha sido una fiesta. Nos hemos disfrazado, mi madre se ponía el traje de novia siempre. Entonces le escribió esta carta de amor y después a cada hijo nos regaló un sobre. Y en mi sobre, que lo tengo puesto aquí en el libro, el sobre que me dio a mí pone...
Respira.
Es que estamos todos con las emociones. Es normal.
Está en la página 173, si lo queréis. Sí. Dice, ¿me recuerda a mis amores?
Los recuerdo de mis fuerzas.
Entonces, en ese momento, el amigo que me estaba llevando el libro de ellos.
Recuerdo de mis fuerzas.
Fíjate que hasta el nombre del libro.
Está ahí tu padre.
No he tenido que buscarlo ni nada. Digo, hasta me lo ha dado él.
Esto es un buen homenaje a tu padre.
Totalmente.
Perdón.
Nada. Esto es así. Mi madre es una mariposa. La llevo siempre.
Ya está.
El amigo Tito Páez, ya veis que es lo más sencillo que hay.
Hombre.
Y lo más, a pesar que tiene 2 metros de alto.
Yo opino una cosa, fíjate, opino de que ha sido muy querido él y él ha dado también mucho amor.
Claro.
Él, a donde quiere que vaya, las puertas se le abren. Por aparte de su truchería, pero además que está sin gracia.
Como porque
nos cae,
claro,
es que
Garitano
no puede perder
la vida. Eso tampoco nos cae. Mira, Antonio, quiero contar una anécdota de una de las veces que David Daza, el amigo de Alejandro, fue a casa de Lale y la abuela le llegó y le dijo: Tito Paz, ¿no? Y dijo, a ver, anda ya, que no he tido para que David de mi carrera. Ah, mira, me confundía, qué gracioso. Y eso me lo contó el Ale una vez. Y cuando falleció la abuela, me dijo que yo, Tito Paz, ¿sabe que mi abuela, siempre que llegaba un amigo mío, lo primero que decía era Tito Paz? Y yo, ¿qué dice Ale? Y se pone que yo, te tenía, le haría la gracia el nombre o algo.
Que lo tenía siempre
presente. Y esa anécdota de Ale la recuerdo mucho, de cómo se quedó la pobre con el nombre.
Pero yo entiendo por qué te dicen Tito Paz, porque tenés que decir Antonio Germán Giralde Sánchez, ¿eh?
Tarda mucho.
Es muy largo.
Tardas media hora, Tito Paz, en un momento.
Es más rápido.
Pero vamos, esto es verdad, ¿eh? Yo me enteré que se llamaba Antonio, no me vaya a creer que hace mucho, ¿eh? Y así un montón de gente, Tito Paz, ya está. Bueno, quedan muy poquitos minutos. Cada uno decía alguna palabrita para terminar el programa.
Bueno, yo quiero agradecerle a Tito Paz el que haya acudido a nuestra asociación y ofrecernos este coloquio, y también lo voy a comprometer para que un jueves del cuidador venga a Huelva y lo exponga a los cuidadores actuales.
Vale, muchas gracias.
¿Te parece?
Vale,
estamos en contacto.
Sí, perfecto.
Lola,
gracias. Pues yo muchísimas gracias por invitarme, una experiencia en la radio que nunca he tenido, y hablar del tema que siempre nos saca todas las emociones del mundo, que es bueno, yo me pondría a hablar de esto y no paro, porque hablar de mi madre, episodio, así que nada, un placer.
Muy bien, Nicolás, que tú has tenido quizás lo más duro de...
Bueno,
o por lo menos uno de los más duros.
Se ha podido llevar, con mucho sacrificio, la verdad, pero he tenido también suerte en mis dos hijas, que me han ayudado, igual lo que he dicho antes, la asociación, y nada, y muchas gracias por
y lo hemos rescatado después.
Se ha rescatado.
Y Tito Paz, di con lo que te parezca ya para cerrar el programa.
Cualquier cosa, no, lo primero, agradeceros a los tres la invitación, así, porque ha sido un poco así de sopetón de lo otro, y habéis venido aquí muy rápidamente, habéis acudido. Lo primero, agradecerte a ti también, Antonio, que todas las palabras que tú me dices yo te las puedo decir de ti desde la primera vez que vino Ale por ahí, o me dejaste entrar en casa. A ti y a Pepe, a los dos, que se os quiere mucho. Y nada, y agradecer, ya que estamos, agradecimiento también a mi familia, a mis hermanos, a mi pareja, por el acompañamiento de todo esto, porque es muy necesario.
A tu pareja tenemos que tirarle de las orejas, ¿eh?
Sí, hazlo en público.
Eso es así. Ha venido a acompañarlo, ha estado tomando ahí, no ha estado tomando, más que está mirando.
Pero
es igual. Pero después ha dicho, no, nosotros nos vamos ahí y te escuchamos. Le ha dado miedo de subir a
Marisa, se aporta regular.
Que yo digo, podéis subir, nada más que venían todos, le ponemos una sillita ahí, claro, y ya está, hubieran estado aquí presentes.
Está más tranquila escuchando.
Pero me ha extrañado mucho porque, mira, el amigo, vale, que no sé cómo se llamaba.
Manolo.
Manolo, vale, lo comprendo, pero las mujeres con lo que les gusta.
Hay de todo.
Bueno, hay que agradecerle a Radio Hispanidad,
claro, que nos hayan invitado, por supuesto.
Y nosotros por el Rodafa Huelva muchísimo, porque venimos muchas veces por aquí, ¿verdad?
Bueno,
no pues solamente la junta directiva, sino los profesionales, para transmitir ideas a las personas que están pasando la enfermedad y ayudarle.
Y nosotros vamos donde ustedes estáis.
Exactamente.
También. Me he hecho.
¿Ya habéis ido alguna vez?
Sí.
Es que tenemos nada más que ya casi 50 empleados, 49 empleados.
¿49 empleados?
Sí.
49.
Es una empresa ya, vamos.
Que
entre psicóloga, ayudante, sabe todo.
Bueno, pues eso, auxiliares con especialidad en lo que es la enfermedad de
Alzheimer. El local sigue aquí en la calle, bueno, acá llega
la Rosa, sí, frente al supermercado Día. Sí. Ahí tenemos la asociación, pero es que hemos tenido que alquilar dos locales más, porque el centro de día
está muy
saturado. Y luego lo que son las otras terapias, hemos alquilado un local cerquita, y están las terapias no farmacológicas, que son de 3 horas cada día. Y luego frente tenemos otro alquiler para la prevención, para esa campaña que hacemos cada año de valoración.
¿Habéis pensado alguna vez, y ya estamos fuera de tiempo, tener un centro, pero también por la noche.
Yo sí.
Intentamos.
Yo sí, vamos, no es el objetivo, sí, pero sí, sí. Siempre lo he pensado y termino porque mi madre, cuando yo iba a recogerla, no se quería venir. Y yo siempre la quería tener conmigo. Pero es un sitio que me he encontrado como tan en familia en mi casa que no allí lo hubiera dejado. Y siempre yo decía, digo, si algún día se puede, sí lo haría.
Pues estamos, hemos intentado, tuya, hemos intentado hacer una residencia y, bueno, son muchos problemas, sí, ya. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar al cuidador y atender a la persona para que la enfermedad no avance con estimulación. Damos un servicio bastante bueno, ojalá y lo hubiera tenido yo, porque yo trabajaba y por mi casa pasaron, si te digo, 20 o 30 mujeres.
Sí. Hombre, mira, yo estuve en un casamiento en Moguel de un amigo y mi suegra se quedó con una cuidadora en casa. Fuimos al casamiento y cuando estábamos en el casamiento nos llamó la cuidadora
que se iba.
Y nos tuvimos que venir, claro, de casamiento.
Es que tiene que ser personas con conocimiento, de tener un poco de formación de cómo tratarle.
Sí, pero ha habido de todo.
Ha habido de todo. Yo es de todo. Yo en mi casa ha pasado de todo. Claro, de todo.
Por eso yo allí, como el personal, bueno, es fantástico, pues.
La hora se va. Y bien, se ha ido. No queda nada más que daros las gracias a todos vosotros, a Lola, que sueña con esa residencia de noche, al amigo Nicolás, que nos ha dicho lo que ha pasado en su vida con la mujer, a Rocío, la presidenta, ¿eh? Te he puesto presidenta, aunque yo no estoy muy conforme. Y a Tito Pá, que ha venido desde Sevilla, ¿eh? Y se ha preocupado de buscaros a ustedes, porque decía, Antonio, yo solo allí, porque él estaba viendo los programas de estas semanas atrás, yo solo. Yo, tú no te preocupes, si estás solo ya busco yo por allí uno que lea cuatro poesías y ya está. Y de hecho, como no estaba seguro todavía, tenía invitado a un señor y le llamé cuando ya supe que venían ustedes. Yo, oye, no es necesario que vaya, te lo dejo plantado. Bueno, hasta el próximo miércoles, que vendremos con Campo Andévalo, que las jornadas se celebrarán ahora en noviembre, y son amigos, son compañeros, también están haciendo una labor muy bonita, rescatando, digamos, la historia de todo nuestro pueblo. Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego, gracias.
Gracias.